A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, hola, bienvenidos. Aquí abrimos a esta hora puertas, ventanas y corazón de este espacio creado por Caracol Radio, que nos permite, con las herramientas que nos traen nuestros invitados cada semana, mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, emocional, por ende, nuestro bienestar. Así que acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana. En armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanto.
Y nuestra frase de la semana, que la escribimos y la creamos con todo el corazón para todos ustedes, dice así: ten siempre presente que muchas personas pueden tener los mismos objetivos, pero la diferencia entre los que los alcanzan y los que no está en que los primeros tienen un plan. No es suficiente con que digamos, quiero lograr esto o aquello. Diseñemos un plan que nos permita tener claridad, dirección y un camino sobre el cual pisar para lograr lo que deseamos, con compromiso, con decisión y con certeza. Y abrimos este programa a esta hora agradeciéndoles infinitamente su compañía, el que quieran estar aquí recibiendo toda esta información de los expertos que vienen a hablarnos y hacernos reflexionar sobre una vida mucho más consciente, sobre una vida con dirección, porque es que a veces nosotros vamos sobreviviendo y simplemente apagando fuegos, simplemente cumpliendo con los pendientes, las obligaciones, las responsabilidades, y eso es muy importante, pero también es importante hacerlo con conciencia. Pararnos cuando comienza el día a decir, bueno, ¿cómo voy a vivir mi día? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son los pendientes? ¿Pero qué es lo que yo quiero hacer realmente? ¿Qué es importante y qué es valioso para mí? Cuando nosotros tenemos esa dirección, cuando nosotros tenemos ese momento de reflexión y de direccionar nuestra vida, pues las cosas suceden distinto. Y no es que nos alejemos de los problemas, no, ellos siguen estando, sigue habiendo dificultades, pero las miramos y las enfocamos de una manera distinta. Así que muchas gracias por estar aquí. Y nuestra primera invitada es una escritora, es podcaster, es coach. Ella está especializada en ayudar sobre todo a las mujeres en su relación con el cuerpo, con la comida y con la ansiedad. Y nos viene a presentar su libro, se llama Permiso Incondicional, una guía para comer sin culpa, habitar el cuerpo y transformar la ansiedad en confianza. Camila Serna, muy muy buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás?
Hola Clara, no, muy feliz de estar acá, muy contenta de estar acá contigo, ¿cómo no?
Qué rico, pues qué bueno tener este libro que es del sello Grijalbo, de la editorial Penguin Random House y que ya se encuentra en todas las librerías del país. Bueno, nosotros tenemos históricamente y socialmente y culturalmente una relación un poco desbalanceada con el cuerpo y con la alimentación, ¿no?
Sí, yo hace muchos años trabajo con mujeres y me he especializado en mujeres que tienen luchas con la alimentación, precisamente, que sienten que la comida les gana, que la comida es una especie de enemigo, y que tienen luchas con el cuerpo, que están en un ciclo eterno de insatisfacción, de que no les gusta su cuerpo. Y esto no es algo menor, o sea, cuando una mujer entra en una de estas luchas puede pasar ahí 5, 10, 15, 20 años en esto. Entonces, digamos que mi trabajo ha sido conversar con las mujeres para que aprendan a salirse de ahí, porque como te digo, no es menor y es mucha la energía, tiempo, dinero, recursos emocionales que se van a tratar de perseguir un cuerpo que posiblemente nunca vaya a llegar. Es un cuerpo idealizado.
Claro, es que ahí está la situación, Camila, y es que nos enseñan a tener unos estándares y a que esos estándares sean los que rijan nuestra vida, ¿no? Primero los muestran como inspiración, como, ¡ay, qué rico! Pero no solo es inspiración, sino que se convierte en un martirio, porque se convierte en un objetivo a cumplir cuando no reconocemos cómo somos, cuál es verdaderamente nuestra naturaleza, sino lo que vemos afuera, lo que vemos en diferentes plataformas que ahora tenemos, pues como por todos lados bombardeo de un estilo de vida y de un estilo de cuerpo y de un estilo de figura y de un estilo de forma de ser que va acompañado y ligado es a eso, como a cómo nos vemos, ahí normalmente se forma nuestra valía. Entonces, nosotros valemos si nos acomodamos o si nos parecemos a eso que nos dicen que es lo correcto. ¿Cómo desmitificarlo y cómo decir, no, venga, yo tampoco me voy a ir al otro lado, porque es que el otro lado es, como yo no lo alcanzo, entonces me rindo en el sentido de me vale hongo, como dicen popularmente, y empiezo yo a también a maltratar mi cuerpo. Porque sí. Es que no se parece a ese otro. ¿Cómo mediar en eso?
Yo hablo mucho de la aceptación. Y muchísimas mujeres creen que la aceptación es precisamente abandonarse, rendirse, irse para el otro lado que tú mencionas, que sí. Es no me cuido, no hago ejercicio, no me esfuerzo. Pero la aceptación no es eso. Yo hablo mucho y promuevo mucho una verdadera aceptación que tiene que ver con aceptar la realidad de nuestro cuerpo presente, no luchar contra la realidad de nuestro cuerpo hoy, y eso abre posibilidades. Más que quitar, abre posibilidades porque nos permite saber qué está en nuestro control cambiar y qué no. Y el problema realmente y el sufrimiento es cuando queremos cambiar cosas que no podemos cambiar.
Claro. Y cuando no podemos cambiar ciertas cosas, ¿cómo ponerlas a jugar, digamos, a nuestro favor, no? Porque es que uno dice, lo que yo no puedo cambiar no me sirve. Y qué horror. No, venga, ¿cómo hago que eso que no lo puedo cambiar, cómo hago para que se convierta en una fortaleza?
Pues mira, cuando yo hablo de imagen corporal y de mejorar la imagen corporal, hay una gran falla en la comprensión de qué significa mejorar la imagen corporal, porque creemos que es que nos guste todo en nuestro cuerpo. Creemos que tiene que ser atravesado por la belleza, como que nos gustemos siempre en el espejo. Y realmente yo no creo en eso. Cuando yo hablo de mejorar la imagen corporal, estoy hablando de una aceptación verdadera que reconoce que hay aspectos de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad, que podemos cambiar y mejorar y otros que no. Y los que no, ahí está, digamos, como de esos retos grandes que nos presenta la vida, y que no solo con el cuerpo, sino con muchos otros elementos, en donde tendremos que, en algún momento, entender que si no aceptamos, nos la vamos a pasar en una guerra interna. Entonces, también parte de una decisión muy propia de querer terminar esa lucha interna y más bien enfocarnos en ampliar nuestra vida, inclusive cuando hay días en que nos vemos en el espejo y hay partes de nuestro cuerpo que no nos gustan. La aceptación no implica que tú tengas que aprobar todo de tu cuerpo, no implica que te guste todo de tu cuerpo, simplemente es ese respeto a la realidad que dice, ok, esto es lo que hay y estoy bien, inclusive, con esto. Entonces, ahí se abre la posibilidad de ve y vive tu vida, que es ese, esto es lo, digamos, como que esa es una de las, como de las principales ejes de mi trabajo, es dejemos de prestarle tanta atención al cuerpo y vamos a vivir nuestra vida, vamos a tomar esa clase, vamos a entrar en esa relación de pareja, vamos a ponernos la ropa que de verdad queremos. O sea, el problema real es que estamos empequeñeciendo mucho nuestra vida por cuenta de todo el foco excesivo que le prestamos al cuerpo.
A la figura, en últimas, porque
a la apariencia del cuerpo.
Exacto, a la apariencia del cuerpo, porque el cuerpo Siempre hay que cuidarlo, protegerlo.
No, te estoy hablando de la apariencia. Exacto, de lo la que apariencia. Tú ves cuando te miras en un espejo, ¿sí?
Exacto. Uh-huh. Esa apariencia que de pronto no se parezca a esos estándares, pues es la nuestra y es la que nos permite caminar por este planeta. Es que arrancando por ahí es el que tiene, a ver, nuestra apariencia física engloba o guarda todos nuestros órganos, que son los que nos permiten estar vivos. O sea, si uno va un poquito más allá, uno deja de concentrarse simplemente en esa apariencia. Y esa apariencia se puede mejorar, pues por supuesto, todos podemos mejorar nuestra apariencia.
Hay cosas que sí, otras que no. También claro, eso es parte de esa aceptación, ¿no?
Claro, hay que alimentarnos adecuadamente, lo que sabemos que nos nutre, que nos ayuda a sentirnos bien. Hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio porque hay que mover todos esos músculos, pues para eso los tenemos. Si no movemos nuestros músculos, pues al principio cuando uno está en los 20 o en los 30 o incluso en los 40, pues no pasa nada. Digamos, si uno no hace ejercicio, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sucede? Lo menos que puede pasar es que simplemente se debilitan esos músculos, entonces el esqueleto como tal hace más fuerza porque tiene que cargar el movimiento del cuerpo y en esa época no pasa nada, pero cuando llegan los 50 o los 60, el cuerpo cambia su estructura interna en términos de hormonalmente tiene unas necesidades distintas, sobre todo para las mujeres, para los hombres también, pero sobre todo para las mujeres. Entonces empieza a hacer uso y a comerse esos musculitos porque eso pasa, se los come, entonces uno todavía queda mucho más débil. Entonces incluso leía un artículo hace unas semanas, Camila, que hablaba de que las personas adultas a partir pues de los 50 o de los 60 años, cuando no fortalecen sus músculos como se debería, es cuando tienen inestabilidad. Entonces ahí vienen las caídas y las fracturas, pero vienen de cosas tan prevenibles como poder hacer ejercicio. Eso es cuidar nuestro cuerpo, ¿no?
Claro, no, es que en ningún momento yo estoy diciendo no hagamos ejercicio.
Claro.
Hagámoslo por las razones que son, que es para cuidarnos, para sentirnos bien, para cultivar todo este bienestar que emana del interior y que no está enfocado exclusivamente en la apariencia.
Exacto, eso es como alimentando un poquito lo que estás diciendo. No, nunca he dicho que no lo tomes en cuenta. De hecho, este libro es una herramienta muy valiosa precisamente para eso, para hacernos reflexionar, para llevarnos a tener mucha más conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro ser y vivir mucho más a gusto con esos tres permisos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esos tres permisos de los que hablas en el libro?
Vale, claro que sí. Entonces, el libro se compone de tres capítulos. Cada capítulo es un permiso. Comenzamos con el permiso incondicional para comer, y ahorita lo voy a explicar un poco más, porque se puede tomar mal, digamos, se puede entender mal. Uh-huh. El segundo, que es el permiso incondicional para sentir, y nos vamos a enfocar principalmente como en la ansiedad, que es una emoción que está desbordada realmente.
Total, sí.
Y que desafortunadamente tengo mucha experiencia de primera mano, pero también he aprendido muchísimo de ella, de la ansiedad. Y un tercer permiso que es el de habitar nuestro cuerpo, un poco lo que estabas tú diciendo ahorita, como de qué importante que es nuestro cuerpo, es nuestra casa.
Es el vehículo.
Pero no estamos entendiendo y creemos que nos importa mucho el cuerpo porque estamos obsesionadas por el cuerpo, pero eso no quiere decir que realmente nos estemos dando un permiso para habitarlo así como es. Realmente vivimos mucho en guerra con el cuerpo, siempre queriendo que sea otra cosa, ¿sí? Sí. Mejorándolo, optimizándolo. Entonces, estos tres permisos, digamos, atravesados por esa incondicionalidad, hacen parte de lo que yo quiero ofrecer en este libro, que es abandonemos esa guerra en contra de nosotras mismas y entendamos que hay mejores vías.
Claro, y arranquemos entonces con ese permiso para comer.
Para comer, sí. El permiso incondicional para comer, esa frase, digamos, que no es acuñada por mí. La primera vez que la leí dentro del como el marco teórico del trabajo de una nutricionista que se llama Evelyn Tribule, que es la que comenzó a hablar de comer intuitivamente en Estados Unidos como en el 95. Y uno de sus principios, que es el de hacer las paces con la comida tiene este fundamento clave de hacerla, de ofrecernos el permiso incondicional para comer. El permiso incondicional para comer no quiere decir desbocarnos a comer. Uh-huh. O comer sin control, o comer cualquier cosa, no es eso. Esto va dirigido especialmente para esas personas que no se dan el permiso para comer, especialmente las mujeres. Las mujeres que siempre hemos sentido que podemos comer lo que queremos comer cuando hayamos ido al gimnasio, cuando hayamos sido juiciosa. Todo está muy, muy condicionado a nuestro desempeño como buenas mujeres o juiciosas mujeres.
Y decimos el pecado.
Sí, sí.
Me doy este permiso o voy a cometer este pecado, me voy a comer este, no sé, lo que sea. Lo tenemos incluso desde base pensado de esa manera, equivocadamente.
Equivocadamente porque para muchas personas, no digo que todo el mundo, y este libro tal vez no sea para todo el mundo y está bien, esta manera de entender la alimentación tiene un efecto contrario que es la compulsión. Entonces, creemos que ser muy rígidas con categorías de comidas buenas, comidas malas, nos ayuda y nos motiva, pero no lo hace. Lo que termina pasando para muchas es que ese ruido mental y emocional no nos permite ni oír nuestras señales de hambre y saciedad, y terminamos en una relación compulsiva con la comida, ¿sí? Nos cuesta parar de comer, nos cuesta elegir cómo comer. Entonces, ese primer capítulo es silenciar ese ruido y volver, retornar al cuerpo, a un cuerpo que sabe elegir. Sí sabemos.
Claro, y es que muchas veces, y lo hablaba aquí hace, no sé, un par de años con una nutricionista, y hablaba de cómo la comida está condicionada a las emociones, ¿no? Y entonces decía, cuando uno se siente melancólico, ¿qué hace? El recuerdo de cuando era niño y la sopita que le daba la mamá, entonces por eso uno se toma una sopita y se siente bien en el corazón, pues es algo que es simplemente físico de comerse un alimento, pero ese alimento despierta una emocionalidad, un recuerdo, o cuando por ejemplo uno dice, necesito dulce, necesito un chocolate, me siento, algo pasa dentro de mí y estoy con esa necesidad de un chocolate. Entonces es como analizar cuál es esa emoción y comerse uno el chocolate tranquilamente y darse como ese apapacho de yo estoy necesitando un chocolate, porque de pronto el chocolate activa dentro de mí algún neurotransmisor que yo necesito en ese momento porque algo está ocurriendo en mi universo emocional. Entonces nosotros somos muy restrictivos, entonces decimos no puedo, hoy me pesé y estoy pesando tanto, entonces no puedo, pero el cuerpo te está pidiendo, intuitivamente de lo que estás hablando, te está pidiendo el cuerpo algo diferente.
Sí, total. Y tenemos la idea equivocada de que comer es como un acto, últimamente, sobre todo en los últimos años, debería ser muy lógico, porque claro, tenemos tanta información sobre qué es bueno y qué es malo, que deberíamos poder elegir según toda esa información que tenemos, y no lo estamos haciendo, uh-huh. ¿Sí? Pero realmente la realidad de la alimentación es que es muy emocional también, como tú estás diciendo. Y si nos sintonizamos con eso de una manera más tranquila, pues vamos a poder comer ese chocolate sin tener que pegarnos un atracón de chocolate, sin sentir que después tenemos que ir al gimnasio porque nos comimos un chocolate, sin sentir que tenemos que compensar de alguna manera, ¿no? Sino simplemente nos comimos el chocolate, recibimos el beneficio, se acabó la historia. ¿Sí?
Así es. Ahora, el otro permiso, el permiso de sentir.
El permiso de sentir, sobre todo enfocado a la ansiedad, es... en el libro, pues las lectoras se van a dar cuenta, pues yo también soy muy autorreferencial, entonces cuento mucho de lo que me ha pasado a mí con la ansiedad y de lo que he aprendido en mi camino sobre cómo lidiar con unas tendencias a la ansiedad que son, pues algunas personas tenemos eso, heredamos eso. Y tenemos unos circuitos cerebrales que pues se van allá hacia la ansiedad.
Y es que, a ver,
¿te pasa?
¿Cómo fuimos educados? Y bueno, yo soy mamá, ¿no?
Yo también.
Y cómo eduqué yo, sobre todo a mi primera hija, y hablábamos hace un tiempo de eso ella y yo, y es, a uno lo educaron para ser ansioso, porque a uno le decían por la mañana, ¿qué hubo? ¡Rápido! ¡Desayune! ¿La ruta o el bus va a llegar a recogerla o hay que salir ya? ¡Báñese rápido! ¡Vístase rápido! Todo uno lo hacía rápido. Entonces uno era de chiquito con una ansiedad constante por todas esas cosas y eso me sucedió a mí y eso le trasladé yo sin querer, digamos, haciendo lo mejor que yo sabía hacer en ese momento, pues a mi hija, yo la afanaba para que desayunara rápido, para que se vistiera rápido, para que estuviera lista, porque si no, en la ruta del bus la dejaba y me tocaba ir a mí a llevarla al colegio que quedaba a muy lejos, más el tráfico, más todo, entonces era uno como que hubo, no la puede dejar, y eso desarrolla mucho más en unos que en otros, porque de base uno puede tener
una propensión
y otros que no. Exacto. Pero desde ahí uno arranca con la ansiedad, ¿no?
Ah, no, Camila. 100%. Y la ansiedad es una emoción muy legítima y muy funcional. Como todas las emociones tienen su función específica, las emociones son como ese GPS que nos dicen cómo estamos y cómo está nuestra vida. Si realmente sin emociones uno quedaría como sin mapa, no sabría uno si le está gustando el trabajo, si, o sea, no sabría uno nada.
En pausa.
Sí, no, pero las emociones son fundamentales, entonces en ningún momento es hacerle la guerra a la ansiedad, es entenderla, porque yo me doy cuenta que por mucho tiempo yo sentí mucha ansiedad, pero yo no sabía realmente de qué se trataba la ansiedad. Entonces, en este capítulo es mucha psicoeducación, muy importante sobre cuál es la mecánica de la ansiedad, entenderla, cómo funciona, qué es, desmitificarla muchísimo, y no solo quedarnos en lo que más popularmente se habla de la ansiedad, como respiremos, y eso obviamente tiene su lugar, pero no es lo más importante. No es lo más importante cuando uno ya realmente quiere llegar profundo. No sé si la palabra es sanar la ansiedad, porque uno no es que sane una emoción, porque la emoción siempre está ahí.
La entiende mejor.
Pero ya no se desborda, ya no se desorganiza, ya no se adueña de tu vida, ¿sí? Entonces, esos son los recursos que yo ofrezco en ese segundo capítulo. Hablo del insomnio también, que es algo que le pasa a muchas personas.
Uf.
Del que aprendí, o sea, es un maestro durísimo en mi vida, pero aprendí muchísimo del insomnio.
Y una clave que nos puedas regalar, una herramienta que nos puedas ayudar a entender cuando las personas están atravesando el insomnio.
Sí. Primero que estoy con, mi corazón está con ellos, porque las personas que hemos tenido insomnio somos muy valientes de enfrentar eso. Si es insomnio, hay diferentes tipos de insomnio. Si es insomnio crónico, o sea que es recurrente, yo diría que deja de, porque esto me pasó a mí, entonces uno se compra la melatonina y uno se compra las gafas especiales y uno se compra
todos los
aceites esenciales y por ahí no es. Olvídate de eso. Ten una higiene del sueño muy, digamos, bien.
Pero estricta.
No, estricta no. Digamos en su buena medida, o sea, no estés revisando redes sociales a las 10 de la noche, o sea, una higiene del sueño normal. No te obsesiones con eso si estás en un insomnio crónico, más bien intenta seguir tu vida, o sea, que tu insomnio, lo que pasa con el insomnio, si uno le presta demasiada atención al insomnio, es que la alarma sigue prendida. Tenemos como una alarma, como una hipervigilancia en nuestro cerebro que dice, hay una amenaza vinculada al sueño, ¿sí? Y eso es lo que nos prende las alarmas en la noche y no nos deja dormir. Entonces, lo que te diría es que te enfoques más en tu día y cómo vives tu día que en la noche.
Ok.
Que tengas una higiene del sueño aceptable, obviamente es importante, pero sobre todo que sigas tu vida. Yo sé que cuesta mucho porque cuando uno tiene insomnio y uno está cansado, uno siente que básicamente va a colapsar del cansancio, pero eso no va a pasar. Entonces, enfócate en la calidad de tu día y el insomnio lentamente va a ir.
Esa es una muy buena recomendación. Muchísimas gracias para el insomnio
crónico.
Quedamos debiendo las otras porque el tiempo se acabó.
Vale.
Pero están incluidas en el libro Permiso Incondicional junto con el tercer permiso, que no se los contamos acá para que no hacerles spoilers, para que ustedes lo compren. El libro, que ya está en todas las librerías del país, así se llama, Permiso Incondicional, una guía para comer sin culpa, habitar tu cuerpo y transformar la ansiedad en confianza. Camila, muchas gracias.
Gracias, Clara. Un gusto.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
No le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver.